Radio HM y HM Televisión te presentan el pueblo de la Cruz, tras las huellas del Nazareno. Nos habla el padre James Petzold, sacerdote perteneciente a la comunidad de Irmar Musa Alabasi. Actualmente realiza su labor sacerdotal y religiosa en Suleimanilla, Kurdistán iraquí.
En 2014, los refugiados comenzaron a huir al Kurdistán. Los cristianos tuvieron que... Puedo decir que fue automático el ir directamente a las comunidades cristianas a pedir ayuda. Porque hay una larga tradición de organizaciones de ayudas, de cáritas. Así que es muy natural en la comunidad cristiana ir primero, cuando hay necesidad, en primer lugar a la iglesia, a pedir ayuda. Lo cual fue una gran ventaja para las iglesias y para las comunidades cristianas, porque muy pronto supimos exactamente cuánta gente había en Erbil, en Dohuk, en Suleimanilla, y pudimos dar esta información a las organizaciones de ayuda y decirles: mirad, tenemos esta gente y necesitamos comida. Necesitamos mantas, necesitamos lo que se necesitaba. Y las organizaciones de ayuda estaban satisfechas porque no tenían números exactos, porque otras comunidades no funcionan igual. Porque esto de ir directamente a las mezquitas no se da. No hay esta estructura para estos casos. Hay estructuras de ayuda en el Islam, sí, por ejemplo, pero son más a nivel individual. No se va automáticamente al imán para apuntarse. Así que esa fue una gran ventaja para los cristianos. Y en efecto, creo que ha sido de los primeros que han ayudado de las grandes organizaciones de ayuda del mundo. Bien, al principio había necesidad de refugio. Refugio, comida, higiene. Estas son las tres cosas en las que tienes que pensar en una situación así. Y de hecho así lo hicimos en el monasterio. Les acogimos en el monasterio y ahora en viviendas de la comunidad. A la media semana pedimos a algunos cristianos que tenían todavía casas alrededor del monasterio, porque el monasterio es la antigua parroquia de Suleimanilla y era un barrio cristiano. Les preguntamos si podíamos usar sus antiguas casas y ellos las dejaron de modo gratuito y siguen de modo gratuito desde hace 2 años. Y nosotros empezamos a situar familias allí, en la iglesia parroquial, la nueva iglesia parroquial. Había habido 300 familias, todas juntas, en las aulas de catequesis, en las salas. Había mucha gente allí. El primer paso fue ayudarles en las cosas realmente básicas. Pero claro, después de un mes, de 2 meses, tienes que hacer algo más. Así que empezamos una escuela primaria para los niños. Y ya se sabe que la escuela es algo casi mágico, porque implicas a toda la familia con ello. Por la mañana, la madre o el padre se tienen que que levantar a preparar a los niños para ir a la escuela, para irse a trabajar. Así que das estructura a la vida de los refugiados, porque la vida de los refugiados, especialmente en ese momento, era solo esperar, porque los generales del ejército de Irak habían dicho que en 2 meses tomarían Mosul, lo cual no sucedió. Así que tuvimos que pensar más a largo plazo y tuvimos que pensar en un alojamiento mejor. Al principio dividimos hombres y mujeres para poder meter más gente, porque para familias se necesita más espacio. Pero si los divides entre hombres y mujeres, puedes apiñar más en las habitaciones disponibles. Pero después tuvimos que reelaborar la organización para que las familias pudieran estar juntas, porque después de 2 meses tienes que juntar a las familias, si no, no funciona. Bueno, así que teníamos la escuela. Luego en primavera pudimos ofrecer, por una parte, clases de kurdo, en primer lugar para los cristianos, a fin de que pudieran comunicarse en los mercados, porque otro problema en Sulaimaniyah es que allí se habla kurdo, no árabe como muchos, como los cristianos, sino kurdo. Así que pensamos ayudarles a comunicarse un poco, al menos en el mercado. Casi todas las personas de mediana edad, la gente de mi edad, hablan árabe en Sulaimaniyah, pero los más jóvenes ya no lo hablan bien. Así que la idea era que se integraran un poco, ayudarles también a que en un segundo paso encontraran algún trabajo durante aquel tiempo. Y en efecto, aquellos que tenían buena formación o un oficio encontraron muy pronto algo de trabajo. Y por otra parte, hubo una escuela de inglés. Una escuela de inglés que me ofreció 80 plazas para aprender inglés con profesores nativos. Esta fue una oferta muy generosa por su parte. Así que pude también ofrecerles clases de inglés, bien solo para mejorar su cultura, bien para mejorar sus posibilidades de encontrar un puesto de trabajo. Bueno, la unidad creo que se alcanzará en el día del juicio final. Pero trabajamos por la armonía entre las dos religiones. Estamos trabajando por un mayor conocimiento mutuo. Creo que deberíamos empezar a trabajar también contra el olvido de la historia, porque una de las grandes y sorprendentes realidades es que no solo el Estado Islámico está destruyendo la historia, como son las sepulturas de importantes maestros musulmanes y algunas iglesias cuando son relevantes para los musulmanes, sino que también en el Irak normal, digamos, en Kurdistán, hay un sorprendente desconocimiento de la propia historia entre los cristianos y entre los musulmanes. Muchas de las viejas ciudades, viejas mezquitas, viejas iglesias, se cambian sin más por nuevas, y perdemos las sepulturas, perdemos las inscripciones, perdemos mucha información de la historia. Probablemente debería haber una iniciativa para preservar la historia en Irak, como por ejemplo la que el padre dominico Najib está haciendo en Erbil. Él ofrece sus servicios para digitalizar viejos manuscritos. Luego los devuelve a sus propietarios. Pero nos queda al menos el testimonio en Internet. No presenta un problema grande Jesucristo para el Islam porque es muy bien conocido como profeta. Pero él es algo más que profeta. Es el Mesías, aquel que volverá en el último día. Pero creo que no es necesario entrar a discutir todo con un imán en cuestiones dogmáticas. Tenemos muchas cosas en las que estamos de acuerdo. Sabemos que hay muchas cuestiones morales ante las que el cristianismo y el Islam toman la misma postura, en las que podríamos trabajar juntos. Yo vería, por ejemplo, una cosa extrema que está infectando, que en el Islam no se da de momento una reflexión sobre ello, que sería el debate sobre el aborto. Y así hay muchas cosas en las que el Islam está de acuerdo con las enseñanzas cristianas. Sí que hay muchas cosas. En muchos puntos nos encontramos. Ella es muy amada. Una prueba está en Siria, donde los grandes santuarios marianos, como Sednaya, han sido siempre visitados por muchos musulmanes. Allí le piden intercesión. Hay un gran respeto por María. Y ha habido también en Kirkuk encuentros entre el obispo local en aquel tiempo, Luis Sacco, y los chiitas, donde había pequeñas conferencias en la Asunción, en el día de la Asunción, en agosto. Había siempre un encuentro entre ellos y cada uno llevaba algo proveniente de su propia tradición sobre María, algo mariano.